y hemos notado en estos últimos tiempos con preocupación que han habido un aumento importante en el número de casos clínicos de parasitosis en vacunos. Y ese es el motivo, eso es lo que nos preocupa hoy en día y el motivo en realidad de esta entrevista, ¿no?
¿A qué se atribuye ese aumento de los casos de parasitosis en vacunos?
Bueno, mire, yo creo que existe cierto desconocimiento en general del problema de la resistencia de los parásitos, de los vacunos a las drogas. Uh-huh. En este caso en particular que estamos hablando a los antihelmínticos. O sea, no existe una cultura de realizar un diagnóstico de cuál es la situación parasitaria en mi establecimiento, conocer cómo actuar, con cuáles herramientas cuento y cuáles ya no son más eficaces porque la resistencia está instalada. Y entonces llegamos a la situación actual, en las cuales los tratamientos los aplicamos la mayoría de las veces a ciegas, y como el parásito ya no es más sensible a esa droga, en realidad es una población de parásitos, y lo que sucede es que el número de parásitos que sobreviven va aumentando en forma considerable, se llega a situaciones extremas de muertes, por ejemplo, porque el dueño del ganado, muchas veces el veterinario, descarta de alguna manera el problema parasitario porque dice que los animales ya fueron tratados. Uh-huh. Entonces, cuando ve que los animales no engordan, que bueno, no tienen las ganancias de peso esperadas, que presentan diarrea, buscan otras causas nutricionales, causas infecciosas, y mientras tanto, los parásitos se siguen reproduciendo. Y para ejemplificarle esto, le voy a poner un caso bien reciente, hace unos días, en los cuales llegó al laboratorio un ternero para realizar un diagnóstico definitivo. Un total de 100 terneros ya habían muerto 7. En el diagnóstico presuntivo no estaba para nada el problema parasitario planteado, por lo que yo les comentaba, porque el productor decía que él ya había dosificado, hacía 20 días con una ivermectina. Ese ternero tenía 12.000 huevos por gramo de materia fecal y llegamos a contabilizar 97.000 coperias en el intestino delgado y 11.000 ostertagias en el abomaso. O sea, quizá esa cifra para la gente que no está mucho en el tema no le signifique o no tenga mucha idea, pero es una cosa que no es común de ver para nada, para nada. Por supuesto que esto es un caso extremo, no es lo más común llegar a esos niveles de parasitosis, pero lo que sí es común y lo que estamos viendo es que luego dosificar, sin tener ningún conocimiento de la sensibilidad de los parásitos a las drogas, los productores y a veces hasta los veterinarios también se quedan tranquilos de que el problema parasitario ya está controlado. Y no siempre es así.
Y a lo que tiene que ver con lo que son los productos comerciales, ¿hay algunos que hayan generado más resistencia que otros? Es decir, ¿o todos tienen un nivel más alto o más bajo de la misma?
No. No todas las drogas se comportan igual, no todos los antihelmínticos presentan resistencia, por lo menos hasta donde llega nuestro conocimiento aquí en el Uruguay. Tenemos un problema importante con las lactonas macrocíclicas y dentro de ellas la ivermectina, que ha sido la más utilizada, porque ha sido, como es una droga que tanto actúa para parásitos internos como externos, se ha usado sin ninguna discreción, entonces no se midieron consecuencias y hoy las estamos pagando, ¿no? Y es la droga la cual yo diría, dentro de los tres antihelmínticos, las tres familias de antihelmínticos que existen en el mercado para los vacunos, la ivermectina es la droga que hoy estamos viendo que realmente en la mayoría de los establecimientos no funciona. Pero me interesa destacar que es un problema de establecimiento, que no es lo mismo lo que sucede en lo del vecino que lo que sucede en mi casa. Y por lo tanto, cada uno debe preocuparse de conocer qué es lo que está pasando en su establecimiento en particular. Yo creo que un veterinario que esté capacitado en el área de parasitología, porque esto cada vez se vuelve un poco más complejo, antes nosotros dábamos una droga y nos preocupábamos desde que apareció la resistencia, todo se empezó a complicar y hay muchas puntas que uno tiene que considerar al momento de decirle al productor que dé determinado antiparasitario. Una de las cuales, y yo creo que es muy importante, es bueno, tener un conocimiento previo de cuál es el perfil de sensibilidad que tienen las drogas en mi establecimiento. Uh-huh. Entonces, creo que es vital el asesoramiento veterinario para el control parasitario de los establecimientos rurales, hoy más que nunca. Creo que es absolutamente indispensable.
María, ¿cuándo arrancó este tema de la resistencia a ivermectina aquí en Uruguay en vacunas?
Mire, en el año 2003 se realizó el primer diagnóstico, también aquí en el Departamento de Parasitología, en esa época estaba el doctor Salles, y a partir de allí, del año 2003, se vienen realizando y se continúan realizando estudios de resistencia en vacunos, pero son estudios que están dispersos muchas veces, no publicados, yo creo que no es tanto la falta de datos, sino la falta de divulgación de los datos. Hay una especie, yo digo que hay una especie como de grieta en la que caen muchos conocimientos que no llegan al productor o al veterinario de campo, entonces no tienen mucho sentido de ser, ¿no? A nosotros nos pasa que por falta de tiempo o porque escribir no es lo que más nos gusta, no publicamos trabajos que serían de mucha ayuda y mucho interés. Es una crítica que nos hacemos permanentemente y que estamos tratando de subsanar.
¿Cuál es la foto de hoy sobre el tema de resistencia?
Nosotros la situación en Uruguay no la conocemos en el sentido de que no existe un estudio, un relevamiento que se haya hecho así como se hizo en los ovinos, que sí existe. Uh-huh. En los vacunos no se hizo nunca un estudio de sensibilidad a las drogas a nivel país en vacunos. Eso no existe. Lo que sí existen era, como yo le decía hoy, son datos realizados por nosotros, realizados por otros colegas de ejercicio liberal, en los cuales yo, juntando todos esos datos, lo que me animaría a decirle es de que los establecimientos estudiados, que muchas veces fueron tomados al azar, en general fueron tomados al azar, en el 80% de los establecimientos la ivermectina no funcionaba como una droga con la eficacia esperada. Uh-huh. En algunos casos no tenía eficacia ninguna, nos llegó a dar en algún establecimiento un 0% de eficacia. Pero repito, esto son datos que yo no me... O sea, no es ningún estudio científico, ni tiene un diseño estadístico, ni aislados, que generados por nosotros y por otros veterinarios, que yo lo que me animo a decir es que es un problema que sí existe, que es preocupante, más preocupante porque además del tema de la resistencia, el veterinario o el productor se quedan tranquilos de que si ficaron y el problema ya está, y que no estén alertas a que quizá eso que dicen no me está rindiendo los resultados que debería, ¿no? Uh-huh.
Volvamos al campo y para decirle al productor, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Lo primero que tendría que hacer el productor es asesorarse con un veterinario, eso sin duda es lo primero que tiene que hacer. Y el veterinario seguramente allí lo que le va a aconsejar es que realice un lombritest, lo que se denomina comúnmente como lombritest, que es un test de reducción en el contagio de huevos, de parásitos gastrointestinales. Entonces, con este test lo que le va a permitir saber a él es, dentro de las drogas disponibles en el mercado, cuáles le están funcionando y con qué eficacia y cuáles no. Entonces le va a permitir luego seleccionar en el momento de realizar un tratamiento con cuáles tratar y no estar dosificando y dejando plata en el mostrador por parásitos que la droga no le está matando, ¿no? Uh-huh. Y además el tema del lombritest, además de decir cuál es la reducción en el contagio de huevos, me dice también cuáles son los géneros parasitarios que están presentes y a cuáles de esos géneros la droga está matando, porque no es, no todos los géneros parasitarios que están presentes en el vacuno se comportan con igual sensibilidad frente a la misma droga. Entonces, yo conocer cuáles son sensibles y cuáles no me puede permitir en determinado momento tratar con una ivermectina, si yo estoy teniendo un problema de ostertagiasis, y la ostertagia es sensible a la ivermectina, tratar con ivermectina cuando yo sé que para la coperia no funciona, pero a mí en ese caso en particular no me interesa, ¿no? Uh-huh.
¿Es un diagnóstico caro y quiénes lo realizan?
Bueno, mire, yo no considero para nada que sea un diagnóstico caro por las cosas que usted mencionaba recién, o sea que además no es un gasto, es una inversión, ¿no?
Sin duda.
Y mucho menos si consideramos, bueno, además de las pérdidas que ocasionan los tratamientos que no son eficaces, mire que no le estoy hablando del caso que le puse de que se le había muerto el 7% de los terneros, sino que en todos los casos yo estoy pagando por algo que me debería matar el 90% de los parásitos y me está matando el 40%, el 60% o a veces nada. Uh-huh. Entonces estoy dejando plata allí, que estoy pagando por algo que no me está funcionando. Además de que, por supuesto, mientras tanto los animales no me están ganando en peso, etcétera, ¿no? Hay aproximadamente en el país 30 laboratorios privados que realizan análisis parasitológicos, además del DILABE, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y aproximadamente yo estuve averiguando con la Sociedad Uruguaya de Veterinarios Laboratoristas, aproximadamente un lombritest andaría alrededor de 1.000 pesos por grupo. O sea que en los vacunos, si hablamos que probaríamos, por ejemplo, 3 drogas, serían 3.000 pesos para tener una idea de qué es lo que me está funcionando en mi establecimiento y qué es lo que no me está funcionando. No creo que eso pueda ser considerado caro, para nada. Desde el año 2004, el Departamento de Parasitología viene trabajando en lo que es el control integrado de parásitos, ¿no? Uh-huh. A través de diferentes proyectos que hemos realizado y aplicado en establecimientos comerciales, o sea, no es a nivel de laboratorio, sino que se ha aplicado en establecimientos comerciales. Y de ahí que lo que yo planteamos hoy como un problema de eficacia de la ivermectina en parásitos gastrointestinales de vacunos, debería encararse en forma integrada con los otros parásitos que hubieran en establecimiento, ¿no? Eso es lo que yo quería dejar claro, porque si no quizá queda como que el único problema sería la ivermectina y los gastrointestinales en vacunos, y en realidad debería encararse como un tema de control parasitario integrado en el establecimiento comercial. Eso es lo que quería decir como...
En realidad, los plaguicidas en general y los de uso agrícola, uh-huh, en particular, son productos químicos que se venden, se comercializan, se utilizan, se guardan en los hogares, no solamente en los establecimientos agropecuarios. Entonces, para nosotros implica uno de los riesgos químicos que tenemos que encarar, porque en nuestro país, que es básicamente un país agropecuario, los plaguicidas están muy presentes en el sector rural y también en otros sectores, porque no hay que olvidar que se utilizan también para campañas sanitarias, ¿verdad? Y se aplican en edificios o en áreas públicas para control, por ejemplo, por mencionar lo más reciente, el control del mosquito Aedes aegypti. Es decir que, en realidad, como producto químico existen algunas circunstancias de riesgo, que son las que a veces vemos como forma de enfermedad aguda, de intoxicación, ¿verdad? El accidente del trabajador que no ha tomado las precauciones apropiadas o no tiene el acceso a esas precauciones y entonces se expone durante toda una jornada a un producto y eso se absorbe por la vía cutánea o respiratoria, o un niño que en un ambiente donde hay muchos plaguicidas por error o por curiosidad accede a un producto y lo ingiere accidentalmente, o está presente durante la aplicación, a veces acompañando a la familia y se expone también como los adultos a los plaguicidas. Sin dejar de mencionar que a veces son utilizados también con fines suicidas. Pero las intoxicaciones por plaguicidas también pueden verse asociadas a la exposición crónica, repetida, permanente, cuando esta exposición es importante, ¿verdad? Cuando no se parte de una organización y una prevención para el uso de plaguicidas. Y también puede asociarse con enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, enfermedades del hígado, en fin, alteraciones que no tienen una forma de presentación específica, pero que en algunos casos, cuando esta exposición es importante y repetida, puede estar causada por los plaguicidas. Uh-huh. Quiero mencionar que cuando hablamos de los plaguicidas en el medio rural, porque usted mencionaba el glifosato, sin duda el glifosato es importante por un tema de cantidades, ¿verdad? La forma, el desarrollo agrícola en nuestro país basado, digamos, el último desarrollo basado en estos cultivos extensivos de soja, uh-huh, ha hecho que el glifosato sea, sin duda, varias veces más usado que otros plaguicidas. Y por esa razón, sin duda, que adquiere un protagonismo. Pero a nivel rural hay que tener en cuenta que los cultivos no requieren un solo plaguicida y que lo común es que un trabajador o una población o una familia que esté involucrada en el uso de plaguicidas agrícolas se exponga en forma secuencial o a veces simultánea a más de un plaguicida. Uh-huh, entonces, cuando uno habla de los efectos que podría tener sobre la salud, en realidad, desde el punto de vista médico, el enfoque es a la mezcla de plaguicidas, ¿verdad? Uh-huh. Que se da en un determinado sector o en un determinado cultivo.
Pero en la práctica médica, ¿es posible detectar a través de, por supuesto, del diagnóstico clínico, si se trata de glifosato o si, exclusivamente, o siempre, en la mayoría de los casos, es como tú decías recién, se trata de una mezcla de compuestos allí que componen herbicidas, plaguicidas, etcétera?
En la práctica médica, la detección, el diagnóstico de una afección causada por un plaguicida en particular es posible cuando nos enfrentamos a un accidente o una situación aguda, reciente, ¿verdad? El trabajador que viene de aplicar glifosato o tiene un accidente con el glifosato, un derrame o una ingesta accidental, entonces manifiesta una serie de síntomas que pueden asociarse y se puede diagnosticar. El diagnóstico es más difícil cuando estamos enfrentados a una enfermedad crónica que tiene una evolución insidiosa y que recuperamos de la historia clínica de esa persona una exposición a plaguicidas, en donde es muy difícil que detectemos menos de 10 principios activos con los cuales ha estado expuesto, muchas veces muy expuesto, en los últimos pocos años, ¿verdad? Uh-huh. Hoy, por ejemplo, que la figura del aplicador profesional, ¿verdad?, de las empresas aplicadoras, bueno, se ha extendido, quizás yo no lo veía hace muchos años con mucha frecuencia, pero hoy se ha extendido, ese aplicador profesional aplica lo que le ha sido solicitado, y un día puede ser una cosa y otro día puede ser otra, entonces es muy difícil a veces asociarlo, aunque obviamente hay métodos diagnósticos que permiten acercarse a ese diagnóstico. Pero me parece que lo más importante no es esperarnos a sentar a hacer un diagnóstico de enfermedad, sino incluir en los controles médicos habituales, en la historia de las personas, la presencia de los plaguicidas en el trabajo, por ejemplo, en los adultos, hombres y mujeres, incorporar ese aspecto, que los trabajadores que aplican plaguicidas hablen con su médico en su zona sobre este tema para que puedan ser controlados, para que uno pueda ir promoviendo un uso apropiado, unas medidas básicas de prevención y al mismo tiempo controlando que su salud no esté afectada. Y para eso hay técnicas, hay métodos, hay algunas normativas, ¿verdad?, que tienen que ver con el control de los trabajadores que se exponen a plaguicidas. Uh-huh. Y eso permite evitar que se llegue a la enfermedad, ¿verdad? Perdón. Quería comentarle que hemos trabajado con representantes de ACE, con la Dirección de Salud de Salto, por ejemplo, uh-huh, con policlínicas del área rural, sobre, formas de sospecha de problemas vinculados a plaguicidas y fundamentalmente con aquellos consejos que desde el equipo de salud se pueden dar y apoyar a las personas para evitar una exposición excesiva, inapropiada, un uso, ¿verdad?, descuidado de los plaguicidas.
Debemos evitar el contacto, ¿verdad?, es decir, a través de barreras, sobre todo físicas, etcétera, con el producto, ¿no?
Exactamente. La prevención básica es no exponerse. En realidad, hasta el producto más peligroso, si nosotros lo utilizamos con los medios apropiados de aplicación y con la protección apropiada y con las facilidades para la higiene apropiada una vez terminada la jornada de aplicación, estamos dando un paso muy grande, muy enorme hacia la prevención de cualquier efecto de los plaguicidas. Muchas veces, por el tipo de cultivos, por la forma de organización del trabajo, se dan situaciones en las cuales existen algunos límites fisiológicos de las personas, en este caso los trabajadores, como es que Bueno, utilizar una protección respiratoria durante muchas horas es de por sí difícil de sostener porque implica una gran resistencia respiratoria, y si a eso le sumamos una temperatura muy elevada en la época del verano, eso hace que por sí misma la protección no sea del todo suficiente. A veces hay que pensar en cómo organizar el trabajo, cuáles son las horas de trabajo que se podrá utilizar el plaguicida, en qué momento del día, en fin, a veces tenemos que ser creativos en la manera de proteger, porque no siempre la protección personal es tolerable fisiológicamente, no me refiero tolerable solo por un tema de confort, sino de función, ¿verdad? Hay alguna ropa impermeable que es imposible que alguien la use más de una hora sin tener un golpe de calor cuando la temperatura supera los 30 grados. Entonces, a veces hay que ser un poco creativo y reorganizar la tarea para que la protección pueda ser útil y eficiente. Pero la prevención también pasa por la protección de la familia, ¿verdad? Sobre todo de la población más vulnerable, que son los niños. Los niños son extremadamente vulnerables a la exposición ambiental a sustancias químicas. Y los plaguicidas son parte de esa potencial contaminante en alguna situación. Por lo tanto, también hay que tener muchas precauciones con respecto a cómo y dónde se guardan los plaguicidas en los hogares donde hay niños, cómo se hace para que el niño siga siendo parte de la cultura del trabajo agropecuario, pero protegiéndolo en situaciones en las cuales se van a aplicar plaguicidas, cómo hacemos para evitar que se contamine el agua o la tierra, porque esto obviamente podrá repercutir también en la población, sobre todo la población infantil. Así que hay mucha oferta de medios de prevención, y como usted mencionó, hay cursos, hay iniciativas del Ministerio de Ganadería que creo que hay que continuar y hay que profundizar, porque en definitiva las personas cuando reciben información se apoderan de esta información y son capaces de tomar medidas de promoción de su salud y de prevención de estos riesgos, ¿no?